SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Empezamos un lunes más mirando a los incendios que poco a poco van doblegándose ante el trabajo sin descanso de los bomberos forestales, los militares, los voluntarios que llevan luchando contra las llamas desde hace 2 semanas y también con la colaboración del Giro en el Tiempo. A esta hora siguen activos 11 fuegos de nivel 2 de peligrosidad en todo el país, 7 de ellos en Castilla y León, que es la comunidad más castigada por esta ola de fuego que ha arrasado en todo el país más de 360.000 hectáreas. A pesar de los enormes avances, el riesgo de que se reactive los ya controlados o de que se inicien nuevos es todavía muy alto, como lo explicaba ayer la directora de Protección Civil, que es Virginia Barcones.
En un escenario favorable, pero muy lento, seguimos con un riesgo alto y extremo en algunas zonas de nuestro país de incendios.
Precisamente en León este domingo se han declarado 2 nuevos focos muy preocupantes en Bolina Seca, en El Bierzo y en Garaño, que han obligado a desalojar a cientos de vecinos en 12 localidades. En León, Pablo Bodega, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, son 2 nuevos focos que rompían la buena evolución de los incendios forestales en la provincia este domingo, en el que 4 incendios de nivel 2 bajaban a la vez. A nivel 1 son los de Barnido de la Reina en Picos de Europa, Anllares y Gestoso en El Bierzo y Llamas de la Cabrera. Además, este domingo también se reavivaba el de Fasgar en Murias de Paredes. Este incendio lleva activo 2 semanas y hubo que volver a desalojar varias localidades. Algunas habían vuelto a casa el pasado viernes. La Junta habla de 770 desalojados en total ahora mismo en la provincia, pero lo cierto es que en la mayoría de los pueblos, la gran mayoría de la gente ha decidido quedarse porque las llamas están lejos de los núcleos urbanos. Luciano Llanútolo es el alcalde de Carrocera, uno de los municipios afectados por el fuego que se declaraba ayer en Garaño.
Han desalojado Viña y Operasecha, en Perrecha han marchado un 2%, la gente no se ha marchado, yo mismo no he marchado, estoy aquí como ahora en la Madalena como alcalde, pero en el pueblo allí no se ve peligro ninguno, entonces no, la gente no ha querido marchar.
Además, también sigue nivel 2 en la provincia de León el incendio de La Baña, que ha entrado en la provincia desde el foco zamorano de Puerto y que mantiene también evacuada esta localidad de la Cabrera Leonesa.
La buena noticia es que 2 de los incendios más virulentos de estas semanas, el de Jarilla en Extremadura y el de Larouco en Galicia, se han dado por controlados este fin de semana. Son los 2 peores fuegos en la historia de ambas comunidades. Han quemado el de Jarilla 17.300 hectáreas en Cáceres y el de Larouco en Ourense más de 30.000. Además del impacto sobre la fauna y la flora y los millones de euros en pérdidas después de haber devorado a su paso viviendas, cultivos, explotaciones ganaderas, las llamas han dado un golpe muy duro al turismo rural en plena temporada alta. Una de las zonas más afectadas ha sido la comarca de Sanabria, la principal área turística de Zamora, donde el incendio de Porto sigue quemando y está fuera de control. Estefanía Salvatierra.
En la comarca de Sanabria, en Zamora, las reservas turísticas han caído al 0% en cuestión de días.
En el mes de agosto ahora mismo yo podría decirle que estábamos a un 110%, porque estábamos ya dejando de coger reservas porque teníamos todo completo.
Óscar regenta varios establecimientos en esta zona. La única ayuda que contempla es que vuelvan los visitantes. En Vigo de Sanabria, Javier tiene varias cabañas y cifra en 15.000 euros las pérdidas por las cancelaciones.
Teníamos todo agosto completo, un 100%, y nos hemos quedado vacíos. Todo el mes de agosto no tenemos ya ni una reserva, se han anulado todas, hemos tenido que devolver las fianzas de las reservas.
En la cafetería de Suso, en Puente de Sanabria, las ventas se han reducido a más de la mitad y le preocupa qué va a pasar con sus empleados.
Aguantar con ellos, pues ya que nos han tenido un mes, pues aguantar. Que vemos que esto se pone más complicado, pues tenemos que despedirlos, ¿qué vamos a hacer? Ellos también entienden lo que hay, ¿eh? Estás trabajando a tope hace 4 días y ahora no hay ni la mitad.
Todos coinciden en que esto era una muerte anunciada.
La gestión de los incendios se ha convertido en el arma arrojadiza del PP contra el gobierno a unos días de que empiece el curso político. Esta semana hay previstas 4 comparecencias de ministros en el Senado, comparecencias que ha exigido el PP, pero de ningún presidente autonómico. Del Partido Popular, son donde gobierna este partido en las comunidades más afectadas, que son Extremadura, Galicia y Castilla y León. Después de llamar pirómana a la directora de Protección Civil y de acusar al gobierno de escatimar medios, dice ahora el PP que el Ejecutivo ha dejado fondos europeos destinados a la prevención que no ha asignado.
Primero desaparecen, están de vacaciones, pero luego vuelven para confrontar. Aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios. Porque claro, este gobierno prefiere invertirlos en los socios de Begoña, de Cerdán, de Ábalos y de Coldo.
Esto dijo Dolors Montserrat. El Ministerio de Transición Ecológica lo niega, cifra en 400 millones el dinero entregado a las autonomías para prevención y mejora de los equipos de bomberos. Así es, en definitiva, como estamos empezando la semana. Hoy es lunes, es 25 de agosto.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Fuera de España, toda la atención sigue puesta en los movimientos militares y diplomáticos de Israel, que tiene, recuerden, a sus tropas rodeando, cercando la capital de la Franja de Gaza, a la espera de que Netanyahu dé la orden de la invasión terrestre. Durante este fin de semana, el ejército israelí ha seguido bombardeando el enclave y también a los hutíes de Yemen. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Un ataque este domingo por la tarde que tenía como objetivo el palacio presidencial de los hutíes en Sanaa, una base militar y varias centrales eléctricas. En ese ataque han muerto al menos 6 personas y 80 han resultado heridas. La guerra de Israel contra este grupo, patrocinado por Irán, es habitual por el lanzamiento desde su territorio de misiles contra ciudades hebreas, pero los ataques a objetivos políticos hutíes no son tan habituales. En lo diplomático, Egipto y Qatar esperan que los negociadores israelíes de Hamas vuelvan a las conversaciones indirectas esta semana, después de la amenaza de Israel de entrar con sus tropas en la capital gazatí. El grupo ha acusado a Israel de intentar cambiar las condiciones que aprobaron la semana pasada para llegar a un alto el fuego.
De la invasión a Ucrania. Ayer este país celebró el Día de la Independencia de la Unión Soviética, justo cuando se cumplen 3 años y medio del inicio de esa invasión.
En un mensaje a la población, el presidente ucraniano insistió en que una reunión con Vladimir Putin sigue siendo la forma más efectiva de avanzar hacia la paz, una cumbre anunciada la semana pasada, pero que Rusia ha ido enfriando poco a poco. Hay algunos gestos, como el intercambio de este fin de semana de 146 presos ucranianos por 146 rusos, pero la diplomacia sigue de momento en vía muerta.
Vuelta a nuestro país. Esta semana está previsto que comience la reubicación de los menores migrantes que están allí, en Canarias, también en Ceuta y en Melilla, entre el resto de las comunidades. Este martes, o sea, mañana, el gobierno lo va a aprobar por decreto ante la oposición del PP y de sus comunidades.
Es una de las demandas del gobierno canario, donde por otra parte el PP forma parte de la coalición. Ayer llegaron a esas islas 236 migrantes, entre ellos varios menores. Baleares ha amenazado con llevar al Supremo esta reubicación porque dicen sus sistemas están saturados.
Fue precisamente en Baleares, donde la Guardia Civil y Salvamento han seguido buscando a 12 migrantes que saltaron al agua cerca de la isla de Cabrera. Desaparecieron el viernes por la tarde. Desde Baleares, Mamen Municio, buen día.
Buen día. En el dispositivo participan medios aéreos, un helicóptero de la Guardia Civil y otro de Salvamento. La patera con 26 personas a bordo era interceptada a unas 36 millas al suroeste de la isla de Cabrera. 14 migrantes de origen magrebí eran rescatados con vida, uno de ellos evacuado en helicóptero al hospital. Sobre los 12 desaparecidos, hoy será el cuarto día de búsqueda. El helicóptero de la Guardia Civil está preparado para el rescate si se producen las localizaciones, aclarando que si son múltiples se movilizarán embarcaciones de rescate. Además, sigue activa otra operación de búsqueda en aguas del sur de Mallorca, donde permanecen desaparecidos otros 3 migrantes de una patera que naufragó el miércoles tras 6 días a la deriva.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los bomberos forestales de Madrid vuelven desde hoy a la huelga después del parón que anunciaron hace 10 días por la situación de los incendios. Han estado en huelga casi todo el verano para reclamar mejoras salariales y, sobre todo, para acabar con la temporalidad que afecta al 40% de la plantilla. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Retoman la huelga a la espera de la reunión de esta misma semana con el gobierno regional y con la empresa Traxa, y lo hacen después de que el viernes la comunidad y Traxa mantuvieran un encuentro para abordar la situación y la comunidad acordara mejorar las condiciones de los bomberos forestales, pero a partir de enero, con el nuevo encargo en la prestación del servicio. Rafael Fernández, portavoz sindical.
De momento, hasta la fecha, en la mayoría de las reuniones que hemos tenido, el no era lo que primaba en cualquier reunión, hiciera la petición que hicieras.
Los bomberos forestales prefieren mantener la cautela a pesar de los anuncios y esperan a la reunión convocada en unos días para conocer de primera mano cuáles son las propuestas para mejorar sus condiciones.
En Barcelona, el servicio de Rodalías, los trenes de cercanías, ha vuelto a fallar este fin de semana después de dejar el sábado y el domingo cortes en la línea 3 y retrasos en 6 de las líneas.
Las plataformas de usuarios se quejan del estado de la red y dicen que no son problemas técnicos, sino negligencias.
Barcelona, Susana Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Una incidencia en la señalización, según Adif, dejó prácticamente la mitad de la línea R3 sin servicio este domingo. Renfe habilitó autobuses, pero...
I han pujat al taulell d'informació de l'estació de Sants i allà no sabien absolutament res del que passava.
Los usuarios denunciaban falta de información, incluso por parte de los trabajadores de Renfe, que dicen que no sabían nada. Esta avería se sumó a otra que provocó problemas en las líneas R13, 14, 16, 17 y R2 Sur.
I això és directament deslleialtat de les institucions i negligència. En aquest punt estem, no són problemes tècnics. No.
Marc Llaneras, portavoz de la plataforma Para que no nos roban los trenes, habla de negligencia y de deslealtad de las instituciones.
Vamos ahora a Valencia. 5 personas han sido detenidas en Torrent por golpear y quemar con un soplete a una persona para que abandonara la vivienda en la que vivía como ocupa.
Los agresores querían utilizar esa casa para instalar allí una plantación de marihuana.
Valencia, Manuel Gil, buen día.
Buen día. Los detenidos son 3 hombres y 2 mujeres de entre 23 y 47 años. Al parecer golpearon y quemaron en el cuello y la cabeza a una persona que residía como ocupa para que se fuera de la vivienda y poder instalar ahí eso, una plantación de marihuana. Los agentes consiguieron detener en primera instancia a 4 de los agresores. El quinto, que tenía 7 búsquedas judiciales en vigor, logró escapar. Se escondía en un barrio de Torrent, salía a la calle disfrazado con gorras y barba postiza para eludir a la policía, pero el camuflaje no le sirvió para mucho y ya está arrestado también. Entre los 5 acumulan más de 100 detenciones previas.
En Francia, el inicio del curso político se adelanta esta semana con una comparecencia de su primer ministro en la que va a explicar un plan de recortes para el que no tiene apoyos suficientes.
El plan, que fue anunciado en pleno verano, contempla recortes en sanidad, pensiones y la suspensión de 2 días festivos al año, con el objetivo de reducir el déficit público del 4,6% al 2,8% en 2029.
París, Lucía Riera.
La izquierda se estaba resistiendo a vincularse a una iniciativa popular para bloquear el país el 10 de septiembre. Tenían dudas porque el movimiento Blocontú ha surgido en redes sociales a la manera de los chalecos amarillos de 2018 y se ha difundido principalmente en cuentas de ultraderecha. Siguen sin estar bien definidas las acciones de protesta, pero el objetivo sí lo comparten todos los grupos de izquierdas y es forzar al primer ministro a renunciar al drástico recorte que planteó el mes pasado. La primera en sumarse ha sido la radical Francia Insumisa. Mélenchon llama a la huelga general el 10 de septiembre y promete una moción de censura al gobierno el día 23, cuando se reanude el trabajo parlamentario. Con más prudencia, los socialistas acompañarán la propuesta, dice su líder Olivier Faure, para darle una salida que no sea la de la extrema derecha. Ecologistas y comunistas también apoyan la movilización, así que el gobierno macronista vuelve a pender de un hilo, el de la ultraderecha, que podría cortarlo en cualquier momento. Para evitarlo, François Bayrou, que ha pasado el verano explicando su plan presupuestario en YouTube, reanuda hoy las negociaciones con los interlocutores sociales y fuerzas parlamentarias y va a marcar el inicio de curso con una comparecencia esta tarde.
Y después de hacerlo en Los Ángeles, a pesar de la protesta y el rechazo, hace días que Donald Trump amenaza con desplegar a la Guardia Nacional en más estados de los Estados Unidos. Ha prometido hacerlo en Chicago por el desastre, según él, de la seguridad en la ciudad. Y es ya una realidad en la capital, en Washington, con calles vigiladas por este cuerpo militar. Desde Nueva York, informa Leire Santos.
El esfuerzo de Trump por militarizar las calles de Washington lo están apoyando varios estados republicanos, como Luisiana, Carolina del Sur o Tennessee, que han mandado a cientos de agentes de la Guardia Nacional como apoyo al operativo que ha montado la Casa Blanca en la capital. Pero es que estos estados republicanos tienen ciudades con tasas de criminalidad más altas que Washington. Trump está además exagerando los datos de la capital para desplegar allí a la Guardia Nacional. Trump ha anunciado que pretende expandir sus planes a ciudades como Nueva York o Chicago. Según Rahm Emanuel, el exalcalde de Chicago, en declaraciones a la CNN, Trump no está haciendo todo esto por el crimen, sino por la inmigración. Dice que cuando se ve lo que Trump ha hecho en Washington, uno se da cuenta de que no está intentando luchar contra el crimen, sino que es un intento de acabar con ciudades que están abiertas a los inmigrantes, lo que se conoce como ciudades santuario. Este fin de semana hemos conocido que unos 1.700 miembros de la Guardia Nacional se van a movilizar en 19 estados en las próximas semanas para apoyar la ofensiva nacional de Trump contra la inmigración.
Momento de saludar en Murcia a nuestra compañera Maika Sánchez. Hola Maika, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y en Sevilla está Jaime Navarro. Jaime, buenos días.
Buenos días.
Empecemos por lo que ha pasado con un cajero automático, Maika, que regalaba dinero y un vecino lo devolvió.
Ajá. ¿Quién no ha soñado alguna vez con que le caiga el dinero del cielo, sastre? Sí, sí. Pues bien, algo parecido pasó en pleno centro de Torre Pacheco, cuando un cajero automático comenzó a expulsar billetes sin control, como si se tratara de una lluvia de dinero. Hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros quedaron esparcidos en la calle, ante la sorpresa de los que pasaban por allí. Y como todavía queda gente buena, un vecino que estaba en la zona avisó a la policía local, que acudió de inmediato y logró recuperar todo el efectivo. Un dinero que, por cierto, pertenecía a un cliente dice que acababa de hacer un ingreso y por lo que sea el cajero no lo quiso y lo escupió. La colaboración ciudadana y la rápida actuación policial evitaron que el incidente acabara en pérdidas o en manos equivocadas. La entidad bancaria está investigando ahora el origen del fallo técnico.
O sea, se ha recuperado todo el dinero.
Todo, bueno. Los 2.000 euros enteritos.
En fin, un robo en una tienda de bicicletas que acabó de una manera un poco extraña, Jaime.
Sí, un poco un robo de película. Al menos 5 ladrones irrumpieron en el local en Jerez de la Frontera, en Cádiz, tras romper el cristal y en cuestión de minutos cargaron casi todas las bicicletas, muchas de ellas de gran valor, en una furgoneta blanca que habían robado previamente. Los vecinos, alertados por el estruendo, intentaron recriminarles la acción, pero los cacos ni se inmutaron. Uno incluso les gritó chivatas mientras metía una bici en el vehículo. Tras el atraco huyeron dirección a Sevilla, donde horas después aparecieron los vehículos abandonados. Ahora la Policía Nacional pues investiga los hechos en busca de una banda que, además de descarada, parece bastante organizada.
Desde luego. Hay un proyecto piloto que va a estudiar cómo se puede mejorar la resistencia de los bosques en Murcia frente a las sequías.
Expertos de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia y de la Universidad Politécnica de Valencia van a trabajar en la Sierra de Burete, en la localidad murciana de Cejín. Allí se va a hacer un estudio comparativo en 2 parcelas. En una se van a aplicar tratamientos de mejora forestal y en la otra no. Los investigadores van a trabajar allí durante los próximos meses para analizar aspectos como la capacidad del suelo para retener agua, el estado de salud del arbolado, la resistencia frente a plagas, la erosión del terreno o el riesgo de incendios. El objetivo es trasladar las conclusiones a otros bosques europeos dentro del proyecto Social Forest, que lidera la región de Murcia y que está integrado por 9 entidades de España, Portugal y Francia.
Cuéntame lo de la tubería rota en Utrera, Jaime.
Pues una tubería que ha causado más de un dolor de cabeza este domingo. Es el sonido de esta avería que ha inundado varias calles y ha afectado a 2 viviendas, 2 locales comerciales y un garaje. El agua ha llegado hasta las inmediaciones del ayuntamiento, obligando a cortar el suministro de forma progresiva para evitar nuevos reventones en la red. No es la primera vez que ocurre algo así. En 2023 ya se registró una rotura en el mismo punto y el ayuntamiento recuerda que estas obras de la zona se centraron solo en la superficie.
Jaime Baica, que tengáis buena semana.
Gracias, igualmente.
En nuestra recomendación cultural para empezar el día, hoy Pepa Blanes se ha fijado en un noir mediterráneo.
El cine y la literatura nórdica habían creado la falsa idea de que el género negro solo podía ambientarse en lugares fríos y con personajes traumatizados y misteriosos. Por eso la escritora Elia Barceló, curtida en el misterio y en la ciencia ficción, se ha empeñado en demostrar que el noir puede ocurrir bajo la luz del Mediterráneo, con personajes normales y corrientes y que encima las mujeres pueden no ser siempre las víctimas de las historias.
Entre otras cosas, mostrar lo que las mujeres a lo largo de los siglos han estado sufriendo en carne propia por culpa de esa sensación que tienen muchísimos hombres, por suerte no todos, de que los hombres son por nacimiento claramente superiores a las mujeres.
Esa premisa la tuvo en Muerte en Santa Rita, una saga de 4 libros, uno por cada estación del año, que llega ahora a su fin con el invierno. Esta vez indaga en la violencia de género, en las relaciones de poder, en la memoria y los secretos familiares. Todo ocurre en una casa comunitaria donde viven personajes de todo tipo y que está regentada por nuestra heroína, una escritora de 90 años.
Entonces, en esta serie se ven 4 crímenes que tienen relación con lo que se le ha hecho a las mujeres. Y por eso en esta serie las víctimas no son ellas.
Santa Rita mantiene la intriga, nos permite conocer las costumbres alicantinas y nos hace sentir que estamos viviendo en el Mediterráneo, pero además usa el género para hablar de temas que siguen siendo noticia en la sociedad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.